A nivel parlamentario, el 2017 tendrá como uno de los puntos de mayor atención los intentos del Frente Amplio por conseguir el tan mentado diputado 50 en cada una de las iniciativas que pretenda hacer prosperar. Pero la del oficialismo no es la única bancada cuyos movimientos merecen una atención especial. Uno de los grandes signos de interrogación será adivinar los movimientos del único movimiento político que llegó al Palacio Legislativo sin haber pasado formalmente por las urnas. Estamos hablando del Partido de la Gente, cuyo líder, Edgardo Novik, ha conseguido ir cautivando parlamentarios hasta conformar una agrupación propia compuesta de un senador y dos diputados. ¿Cómo van a ser los movimientos de la bancada más joven de todas? ¿Cómo van a encarar, por ejemplo, la discusión a propósito de la rendición de cuentas? Vamos a conversarlo con uno de los seguidores de Novik desde la primera hora, es el diputado Guillermo Fachelo, electo por el Partido Colorado, pero que viene trabajando con el empresario desde que se lanzó como candidato a la Intendencia de Montevideo. Fachelo, bienvenido, ¿cómo anda?
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Estábamos hablando de boxeo antes de arrancar la charla, porque tuvo un pasaje importante por el mundo del boxeo, Fachelo, en su momento, ¿no?
Tuve 3 años como presidente de la Federación Nacional de Boxeo, allá por el...
¿Qué años?
1986 a 1989.
Ahí está. De ahí la anécdota que se desprendía de cuando en los Juegos Olímpicos de Corea del Sur.
Sí, exactamente.
¿Pero usted viajó a Corea en aquel momento?
Fui como adscripto al jefe de misión del Comité Olímpico. Sí, exacto.
Magurno, Pacheco, Fachelo, gente también vinculada al boxeo, ¿no?
Coincide que fueron
Iglesias vinculados también.
Alberto no sé si estaba vinculado directamente al boxeo, pero seguramente le gustaba. Bueno, en aquellos momentos había también, así como con el ciclismo, era un deporte que llamaba mucho la atención popular, concitaba mucho interés realmente. Había muchas academias, los gimnasios que se llaman actualmente en los barrios donde se enseñaba boxeo, ¿no? Y el boxeo es un deporte, muy noble, porque yo que también pasé por el fútbol, fui 10 años presidente de Villa Española, tuve relacionamiento con los jugadores de fútbol, y les puedo decir que el boxeador es un individuo que de mucho sacrificio, y que los gimnasios, las academias de boxeo brindan un servicio social muy importante, porque se les enseñan desde las normas elementales de higiene, de comportamiento. Son lugares modestos, pero con gente muy laboriosa y muy preocupado por las generaciones jóvenes.
Bueno, Vázquez, de hecho, propuso nocaut a las drogas, ¿no? Con Casada al frente. Gente también vinculada a la Española, entonces, ¿no? Vázquez, Magurno, Fachelo. Digo, el boxeo y la Española me parece que une a un grupo gente, ¿no?
No, el boxeo, como dije al principio, une a mucha gente en Montevideo, básicamente, porque es un deporte muy popular. En la frontera también, en Artigas, en Rivera.
¿Sigue siendo popular o ahora menos?
Bueno, ahora bastante menos, ¿no? Creo que incluso la federación está intervenida por distintas circunstancias, pero yo insistiría que es un área en el que el gobierno debería, a través de la Secretaría de Deporte, incentivar su presencia y reflotar ese deporte, porque, repito, tiene muchísimas cualidades para los jóvenes que lo quieran practicar. Y lo saca, obviamente, de la calle también, ¿no?
La militancia política y el boxeo, tiempos atrás, tenían vínculo. Yo recuerdo cuentos de veteranos, ¿no? De cómo, por ejemplo, herreristas y comunistas allá por Maronia, estaba hablando de años 60, ¿no? Se agarraban a las trompadas, y había mucho boxindanga metido entre filas de un lado y del otro.
Sí, en ambos partidos, como los barras ahora en el fútbol, ¿no? Y entonces en algunas circunstancias se daba también, se dio mucho esos encuentros callejeros también, sobre todo en la elección del 71, ¿no? Ya ahí con la aparición del Frente Amplio, que incipiente, también estaba el Partido Colorado con una organización muy fuerte, acá Montevideo, que era lo que a mí me consta, y los blancos no tanto, pero bueno, se daban.
Era un ambiente cargado y cargado de munición literal, ¿no? Porque estaba, te das cuenta, atravesando el enfrentamiento entre una guerrilla y el ejército ya para ese año, para el 71. Pero también existía esa otra cosa más de barrio, entonces, de militancia de pronto en la esquina te cruzabas y se trompeaban.
En aquella época se usaba mucho mucho lo de pegar los afiches en las paredes, más que las pintadas.
Claro.
Y no tanto como los pasacalles. Entonces vos ibas a una zona, te encontrabas
con los del otro.
Con el camión del otro. Y bueno, claro, no, estamos primero, que no, que fuimos nosotros. Y bueno.
Y pim pam.
Sí, hablando de militancia.
Eso, papo, más o menos
sí,
iba.
Sí, Fachelo, ejerció como, bueno, secretario del triunvirato que integraban Jorge Valle, Amílcar Banjos Sellos y Raumar Yude.
Claro.
Y que dirigía clandestinamente el Partido Colorado, que desafiaba la dictadura. Entonces, uh-huh. Y fue presidente de la coordinadora de la juventud del Partido Colorado en la clandestinidad, uh-huh. Y le tocó ser organizador y primer orador del primer acto por el no al plebiscito constitucional impulsado por los militares en el 80, que se hizo en el Cine Cordón, ¿no? ¿Se acuerda cómo fue ese acto?
¿Cómo no? Ese es el momento político y va a ser siempre el momento más político más importante para mí. Siempre digo que esas instancias del 80 fueron las instancias más fermentales de la política para todo el país, porque ahí estaba en juego la democracia, ahí no estábamos pensando en los números de las listas, ni en los cargos que nos iban a tocar, ni quién iba a ser diputado, senador, si iba a haber cuota femenina, quién iba a ser ministro, no. Ahí nos preocupaba otra cosa. Entonces, esa etapa va a seguir siendo, va a morir conmigo como la más importante de mi modesta actuación política, ¿no?
Llama la atención esto, se lo preguntaba esto porque el año pasado comentamos una investigación sobre Edgardo Novik, ¿no? Realizada por la periodista del espectador Mandy Barrios, que fue su tesis de grado para la carrera de comunicación, y ella le había comentado, Novik le había comentado a ella que realmente no se acordaba que había votado en el plebiscito. Uh-huh. ¿Lo llegaron a charlar esto con Novik? O sea, teniendo esas charlas, digamos, de acercamiento sobre esos años.
Honestamente, nunca lo hablé con Novik porque yo a Novik recién lo conocí en diciembre del 2014, unos meses antes de la elección municipal.
No lo conocía de antes, no tenía trato de antes.
Absolutamente, absolutamente. Nunca sabía quién era, obviamente, más que nada yo lo asociaba con aquel periodo en el que él estuvo con Salgado como candidato a Peñarol, y bueno, sabía que era un empresario, pero por nombre, nunca había conversado con él. Hasta ese mediados de diciembre del 2014, la cual él me planteó su propósito de ser candidato independiente dentro del Partido de la Concertación. Yo en ese momento era además secretario general del Partido Colorado de Montevideo. Y bueno, en esa sola conversación, primera conversación, yo inmediatamente reuní a la agrupación y le dije, mire, creo que hoy encontré una persona que va a ser mucho mejor candidato municipal que el que teníamos en ese momento, que era Ney Castillo. Uh-huh. Ellos lo conocían también igual que yo por referencias. A los dos o tres días se los presenté, hicimos una reunión así social, si se quiere, para que lo conociera. Pasado eso me dijeron, bueno, vamos arriba. Entonces ya me embarqué con el proyecto de él, lo fuimos armando de a poco. En ese momento no había ni estructura, ni figuraban las encuestas, el candidato...
¿En algún momento no iba a ser el candidato por el Partido Colorado o siempre iba a ser el candidato independiente de la Concertación?
El Partido Colorado cometió el error de no planteárselo. Él, cuando habló con ellos al principio, con los líderes del Partido Colorado, en mediados del 2014, mucho antes de la elección nacional... Él, sabiendo que ambos partidos tenían sus candidatos, se presentó como aspirante al cargo de candidato independiente dentro de la Concertación. Ellos no percibieron, como de repente lo pude percibir yo, y esto no es mérito mío, sino que es un tema de que se dio así, y bueno, y después los hechos nos dieron la razón de que era potencialmente mucho mejor candidato. Yo hablo del Partido Colorado, que era del que conocía. Yo no conocía al señor Garcés. Porque también para mí, el Partido Nacional, con todo respeto, cometió un error.
A sacar a Gandini.
Exactamente.
Y entonces, Fachelo se fue del coloradismo por esta circunstancia, porque Novik fue arropado, digamos, por el Partido Colorado para ser candidato dentro de la Concertación, pero por el Partido Colorado, y después pasar a formar parte de las filas dirigenciales del partido.
La decisión mía de abandonar el Partido Colorado surgió, la concreté, el fines de diciembre del 2015. O sea, ya transcurrida todas las instancias municipales. Uh-huh. en la convención nacional del partido de enero del 2015 yo insistí que Novik debería ser el candidato, pero fue duramente cuestionado, aunque nuestra posición por abrumadora mayoría ganó, 167-9. A los dos días Nay Castillo abandona su candidatura. Bueno, y ahí los dirigentes del partido empezaron como locos a buscar candidatos. Se ofrecieron algunos, otros reclamaban apoyo económico, cargos en la futura administración, en fin, hasta que surgió la candidatura de Rachetti. Yo, aún siendo en ese momento, como dije, secretario general del partido y toda la gente que nos acompañaba, siempre de un primer momento dijimos que íbamos a acompañar a Novik públicamente en esa convención, se lo anticipé a Bordaberry y a todo el mundo, y así lo hicimos, no acompañamos a Rachetti, y bueno, los resultados, yo lo lamento realmente por el Partido Colorado, un partido de gran trascendencia histórica en el país, que no haya llegado a tener ni siquiera un edil en las elecciones.
Y Fachelo, ¿qué vio usted en Novik? Y vuelvo un poco a la pregunta que había hecho Sapo. Usted estaba hablando de que la militancia esa de los años 70, 80 y del cine cordón, sí. Aquel acto que le tocó ser orador por haciendo campaña a favor del no, lo va a llevar toda su vida. Y Novik, en esta tesis que mencionaba Diego de la periodista del Espectador Mandy Barrio, respondió que yo no me acuerdo qué voté en el 80. ¿Cómo una persona tan politizada que viene de ese momento termina encontrando en una persona que en los años 80 dice que parece raro, ¿no? Decir yo no me acuerdo qué voté para empezar, ¿no? Porque fue su primera votación. ¿Cómo uno no se va a acordar de lo primero que votó, ¿no? ¿Por qué esta persona que ni siquiera se acuerda qué fue lo que votó en el año 80, en su primera votación, es la que la convence ahora a Fachelo de que tiene que ser el líder de político a que acompañar para el futuro del país?
Primero le voy a contestar por qué acompañé a Novik. Después le voy a dar mi opinión sobre esas declaraciones que hizo al respecto del plebiscito. Lo acompañé a Novik porque en esa conversación, que fue no más de una hora y media, yo noté que era un individuo que venía a volcar su esfuerzo con total desinterés en ese entonces al partido de la Concertación. Me explicó su situación personal, de punto de vista que no tenía obligaciones que atender, que lo que ustedes ya más o menos conocen porque han hablado con él, yo lo pude comprobar a lo largo del tiempo que es así como él lo dijo en aquel momento, y además yo lo comparaba con la situación que estaba viviendo el Partido Colorado, que venía viviendo el partido ya desde años atrás, y no veíamos dentro del Partido Colorado ninguna instancia de renovación de procedimientos, de renovación también de candidatos y de renovación de propuestas. Era siempre más de lo mismo. Entonces, ya le digo, yo cuando hablé con Novik y resolví acompañarlo, yo era secretario general del partido, yo era diputado por el partido, y no me pesaron esas responsabilidades porque yo no fui candidato a nada en mayo del 2015, ni Novik me ofreció nada para acompañarlo en mayo del 2015. Lo hice porque sentí que era el mejor candidato en ese momento, como siento ahora que es el mejor candidato para la presidencia en el 2019.
¿Y por qué no luchó para que se quedara en el Partido Colorado?
Porque él ya no podía traicionar su discurso de quedarse dentro del Partido Colorado cuando él decía que quería ofrecer algo nuevo a la gente. Él decía, ¿cuál era el eslogan de la campaña? No quiero cambiar tu ideología, quiero cambiar Montevideo. Entonces no se iba a embanderar con un partido en el cual él estuvo en su momento. Él acompañó y fue una de las personas que más gravitó en la organización de la candidatura de Jorge Valle, aunque él también después dijo que ha votado al Partido Nacional y no ha votado nunca.
¿El Partido Colorado como el Peñarol del segundo semestre del 2016? ¿Quema jugadores?
Sí, lamentablemente sí. A mí, la repito, me duele esa circunstancia, pero es algo que no lo vi yo solo, mucha gente lo ha visto, al punto tal que después de la elección del 2014, mucha gente dejó Vamos Uruguay, los otros sectores están, yo los veo, con todo respeto, lo veo disminuido, veo que el sector Espacio Abierto de Tabaré Viera intenta hacer algo, Tabaré Viera un político de larga trayectoria, se mueve mucho junto con Conrado Rodríguez, pero yo no veo reacción dentro de él.
¿Y el Partido de la Gente viene a suplir el legado del Partido Colorado o le queda muy grande ese traje?
El Partido de la Gente no viene a suplir al Partido Colorado. El Partido de la Gente viene a conformarse con Colorados, se está conformando con Colorados, con blancos y con muchísimos Frente Amplistas. Mire, cuando usted ve en las encuestas que dice que el partido de gobierno, el Frente Amplio, está decayendo en la consideración de la gente, créame que es cierto. Nosotros no mandamos a hacer esas encuestas. Cuando vamos a cualquier lugar, cuando reunimos a la gente que por las redes sociales dice quiero trabajar con Novik y les vemos las caras y le preguntamos de dónde viene, el 60% de esa gente proviene del Frente Amplio, votantes del Frente Amplio, que también nos dicen otra cosa.
¿Ese 60% son números que tienen ustedes?
Sí.
¿Calculados, sí?
Sí, exactamente. No, verificados de esas reuniones. Uh-huh. No es un cálculo que hacemos así.
No, bueno, le pregunto, ¿usted de dónde viene?
Exactamente. Sí. Hace 7 meses hicimos esa primera experiencia, citamos 100 personas de las que los conocíamos nada más que por las redes, ni siquiera físicamente, de todas las edades, hicimos un...
Lo que falta es la figura militante o aquella persona reconocible.
Porque estamos acostumbrados al dirigente barrial, a lo que era la militancia tradicional. Pero dentro del partido de la gente que los ciudadanos que se están acercando, quieren todos militar, están todos ansiosos. Yo estoy seguro que la gente, todos los ciudadanos están deseando que las elecciones sean en este octubre y no en el 2019. ¿Por qué estamos hablando de política del año pasado todos los días?
No, pues siempre hablamos.
Siempre hablamos, pero hablamos de fútbol.
Como hablamos de fútbol y carnaval.
Pero no con esta insistencia y con este calor todos estos
últimos meses. Me debe la respuesta de las declaraciones del 80.
Sí, realmente a mí me sorprendieron, porque, vamos a ser sinceros, seguramente fue sincero al decirlo, yo creo que es sincero al decirlo, porque si no... Cualquiera, con el diario del lunes que hubiera dicho, no, voté el no. Uh-huh. Yo creo que lo que hay que valorar ahí es la sinceridad de él. Ahora, si votó el sí, a mí no me va a ofender ni a molestar.
Pacheco apoyó el sí, por ejemplo.
Pacheco, pero ¿cuánta gente en el interior? La mayoría.
El 43%.
Y esa gente quería que siguiera la dictadura. No, la mayoría de los que votaron el sí, yo estoy convencido que cuando íbamos afuera a hablar por el no, los que nos hablaban que eran del sí, que conocíamos de la política y todo, ellos querían, decían que con el sí los militares iban a ir, porque iba a haber elecciones y todo. Estaban convencidos de eso, tenían el mismo propósito que nosotros, que votamos el no, que los militares se fueran. Y ahí estuvo el gran error de los militares. Tuvieron la gran virtud de reconocer el resultado. Tuvieron el gran error de no haber llamado elecciones inmediatamente. Aquellas conversaciones que empezaron en el 82 tenían que haberla empezado.
¿Habló con Novik sobre este tema? ¿Después? No.
No. Me dijo lo mismo que... dice, ¿escuchaste mi declaración? ¿Qué te parece? Le digo, mirá, no, yo no sabía que votaste. No, y no me dijo si votó el sí. No. Dice, no, le dije eso, dice, a esta chica, porque fue lo que me surgió en ese momento. Realmente no me acordaba.
Facchero, usted tuvo ese rol que venimos describiendo acá en la dictadura, pero, o sea, de militancia, a favor del no, ¿no? Uh-huh. Pero prefirió no votar la comisión investigadora que se solicitó a partir de que se conocieron los archivos del coronel Castiglioni. ¿Por qué?
Claro, porque yo considero que eso es no es más que algo publicitario, que no se va a encontrar absolutamente nada allí. Castiglioni, por lo que yo pude averiguar, tenía esos archivos como lo puedo tener yo o usted, una hemeroteca de recortes, de informaciones que él guardaba para su peculio personal, por llamarle de alguna manera. Estoy absolutamente seguro.
¿Usted entiende que es propaganda política eso?
Que es algo que no va a arrojar nada en un tema que yo estoy convencido, y voy a insistir hasta que me muera también, que ya es hora de dar vuelta a la página.
Pero esto es espionaje a partir del 85, ¿no? O sea, en democracia. Pero, de hecho, lo que están investigando.
Tiene toda esa parte.
Uh-huh. Digamos,
no es solo la parte anterior.
Como que se dio vuelta a la página de alguna forma en este sentido, ¿no? Por más que son actores que vienen de la dictadura.
Pero el coronel Castiglioni me parece que tampoco tenía, repito, por lo que yo he podido averiguar, la importancia ni la injerencia dentro de las Fuerzas Armadas como para tener montado él trabajó en inteligencia, pero para tener montado él un propio servicio que controlara a todos los políticos. Entonces, todos estos gobiernos que pasaron del 85 hasta el momento que saltó el tema de la de los archivos de Castilla y León, tenían una gran ineptitud en verificar a través de los servicios de inteligencia legales que estuvieran
investigando. Y esa opinión suya, ¿no?, de que hay que dar vuelta a la página, ¿no?, y que la comparte, porque en ese sentido no vendría a aportar nada original con respecto a este tema, ¿no? Porque es un poco también lo que han dicho.
La preocupación primordial de Novik y del Partido de la Gente es mejorar la situación del país. Nunca hablé con él puntualmente de este tema. Sí es una aspiración mía de deseo. Yo que viví aquella época, que sé cómo fueron los episodios, que no me lo contaron ni me vendieron ninguna historia. Yo creo que ya es hoy hace 43 años, justamente el 9 de febrero, fue una fecha emblemática, por llamarle de alguna manera.
En lo que muchos dicen el verdadero golpe, ¿no?
Exacto, yo que iba a decir en que se institucionalizó la próxima dictadura, la desestabilización democrática. Fecha también en que el PCNT, o el CNT, la CNT de aquel entonces, en un acto que hizo en la Unión, apoyó todas las medidas, los famosos comunicados 4 y 7.
Sí, tenía un tinte progresista que muchos entendieron que se trataba de militares peruanistas como...
Peruanistas, exacto. Como
una línea de la izquierda. Una línea de la izquierda. Fachelo, te voy a hacer una tanda. Del 1 al 10, ¿cuánto le gusta el nombre del Partido de la Gente?
Y como le gustaba a la gente los videos de la gente.
Bien Fachelo.
Y del 1 al 10...
La mandó bien Fachelo ahí.
Del 1 al 10, ¿cuánto demagogia tiene ese nombre?
Nada.
Podría responder lo mismo, ¿no? como el nombre ese de los videos de la gente. Capaz que el mismo. Bueno, le respondí yo, pero bueno, ¿le parece un nombre de mago o no? El Partido de la Gente.
No. Porque lo hicimos a impulsos de la gente. Ahora le cuento.
Es más vaciado del peso ideológico, ¿no? Porque no es el Partido del Pueblo, es el Partido de la Gente.
Pero
en más de estos tiempos.
¿Qué le aporta
más hoy, de marketing?
¿Qué le aporta hoy la ideología a un partido?
Seguimos conversando con Guillermo Fachelo, diputado del Partido de la Gente. Diputado en realidad electo por el Partido Colorado, pero que en 2015 formalizó su salida del mismo para pasarse al partido que lidera Edgardo Novik. Estamos hablando un poco de... Fachelo en realidad iba a hablar sobre la génesis del nombre del Partido de la Gente, ¿no? Porque le preguntamos cuánto le gustaba el 1 al 10 y también...
Y qué carga demagógica. La ideología, igual.
La ideología también. Hay que dar un par de temas pendientes ahí antes de la tanda.
Claro. Después de la elección municipal... La expectativa o lo que quedaba, pensaba Novik dedicarse, era volver a replantear su candidatura municipal. Y yo le comento, le digo, pero eso es en el 2020. Me dice, sí. Le digo, bueno, pero antes está el 2019. Le digo, ¿por qué me decís eso? Le digo, porque inmediatamente de terminado la instancia municipal, comenzábamos a recibir de todo el país comunicaciones de la gente que decía, yo soy de Río Negro, soy de Artigas, lo que hicieron ustedes en Montevideo, ¿se puede hacer acá? ¿Por qué no se pudo hacer acá? Entonces le explicábamos a algunos por los medios y otros por teléfono, como fuera, de que la concertación se había hecho solamente formalmente para Montevideo, aunque de hecho en muchos departamentos se hizo, como en Colonia, en Maldonado, y que de haberse hecho en otro departamento, la gente comprobó con los resultados, con el diario El Lunes, que de haber habido concertación, los resultados hubieran sido otros. Fuimos a ver personalmente a alguna de esas personas. Al primero que fuimos a ver fue un candidato del MPP, a diputado en Soriano. El tipo nos dice, bueno, estamos hartos, estamos desencantados del Frente Amplio, creemos que lo que Novik planteó en lo departamental debe hacerse en lo nacional. Fuimos a Fray Bento, a la Jun, lo mismo. Pasó un mes, yo me fui a Salto, Paysandú y Artigas. Recogí la misma impresión y ahí le dije a Edgardo, bueno, Edgardo, mirá, la expectativa en la gente es cierta. Le digo, yo hablé, no solo hablé con gente política, hablé con gente representante de las Fuerzas Vivas. Y en todos lados, después de terminar las reuniones que yo iba como diputado para saber cómo estaba la situación y eso, terminaban las reuniones formales y todo el mundo preguntaba, ¿qué pasa con Novik? ¿Qué pasa con Novik? ¿Qué van a hacer? se va a seguir la concertación, esto y lo otro. ¿Qué hicimos? Lo que podíamos hacer en ese momento, presentarnos ante la concertación con una agrupación para que nos registráramos como agrupación nacional dentro del partido de la concertación. Así lo hicimos, septiembre 2015, demoraba la respuesta, hasta que un día los jerarcas de la concertación nos dijeron que los administradores del partido de la concertación, por no decir los dueños, el Partido Colorado y el Partido Nacional, rechazaban la inscripción de la agrupación de Novi como agrupación nacional. Agrupación que se llamaba Mejor Juntos. Ante eso, ¿qué alternativa nos quedaba? Porque la gente insistía, vamos a seguir adelante con este proyecto, hay que seguir adelante con este proyecto, y bueno, y si no es la concertación, digo, Edgardo, es la alternativa del partido. ¿Cuáles son los requisitos? Los que establece la ley de partido, esto. Bueno, hicimos un relevamiento sigiloso por todo el país, y ahí lo lanzamos allá en...
¿Quién fue el que dijo, sabe qué? Es el partido de la gente. Pues yo no fui, pero ¿quién fue?
¿El nombre quién fue? Sí. El nombre fue Edgardo.
Edgardo.
Sí, fue directamente Edgardo.
No fue un publicista que vino y le dijo...
Para nada, él es mucho más creativo de lo que la gente imagina, maneja muy bien el marketing.
¿Se graba en los videos que se suben a Facebook?
Las ideas son de él. ¿Ustedes se acuerdan, ¿se acuerdan de aquella famosa respuesta?
De los Pokémones.
No, sí, también, esa fue de él. La de que cuando le contestó a Topolansky.
Sí.
Bueno, estábamos en una recorrida, era un domingo, él vio esa nota de Topolansky. Me dijo, ¿cómo se llama un camarógrafo? Vino el tipo y ahí, sobre la marcha, dijo, señor Topolansky, mientras yo cargaba cajones, usted cargaba fusiles. Ahí no había ni publicista, ni agencia,
fue,
ni
asesor. Fue el mismo.
Fue él.
Y ahora Fachelo...
Y el nombre fue él. Lo que estábamos un poco en el entorno, incluso hasta por razones de prudencia queríamos no saber el nombre hasta para que no se filtrara, ¿no? Porque queríamos hacerlo un poco sorpresivo y lo manejó él hasta, bueno, el día antes que hubo que se hizo la presentación, en que obviamente debíamos comunicarlo a quienes firmaron la adhesión al mismo.
Y Novik tiene como ventajas, ¿no? Como fuertes, ¿no? Oportunidades, que tiene plata, que tiene convicción, que tiene un reconocimiento de la actividad política, o sea, tiene un reconocimiento y un conocimiento de la actividad política, es decir, no es una persona tampoco que venga, que haya caído en un paracaídas en la actividad política. Pero quizá como debilidad es que los uruguayos estamos muy acostumbrados a los partidos y somos muy suspicaces en relación a los empresarios, la gente que ha hecho guita. Reconocer que la, por más que digo, toda la política ya es marketing, ¿no? Que esto es marketing puro y duro, ¿no? Que no tiene ideología atrás, es solo marketing. Y que tampoco nos convence tanto esa tendencia mundial de andar votando a los Macri, a los Trump del Uruguay.
Si me permitís, yo primero te corregiría, invertiría el orden. Lo que yo noto que tiene es convicción. Yo no lo conozco el tema de su patrimonio, que sé, todo el mundo sabe que una persona que está como, digo, es lo que menos me preocupa. Lo que sí te aseguro que tiene absoluta convicción en lo que está haciendo. Que a la gente le preocupa o le molesta o tiene dudas sobre los empresarios, yo creo que eso es un preconcepto que no tiene sentido, porque si hay dudas sobre cualquier empresario, lo que hay que hacer es, obviamente, la primera cosa, denunciarlo. ¿O ustedes se piensan que cuando la candidatura, la campaña municipal, él no fue investigado como empresario? Debe haber sido por parte del Frente Amplio. Los que estamos con él, confiamos absolutamente. Yo conozco mis hermanos. Mis hermanos lo conocía a Edgardo. Uno lo conocía en la escuela, lo conoció en la escuela de Nicaragua. Fue compañero de él en la escuela de Nicaragua. Y el otro en el Liceo Miranda. Y ambos, cuando yo le dije, mirá, me reuní con tal, no, ellos me dijeron, fue compañero mío, sí. Y todos me hablaron de aquellas épocas de él como joven, de la calidad de persona que era, de la vocación de trabajo que él tiene, que tenía en aquel momento y que tiene ahora por la política. O sea que lo que él ha dicho, yo tengo sobradas pruebas de que es así. En cuanto a su honorabilidad, no tengo por qué dudarla, porque si no ya hubiera salido a la luz. Hay otros empresarios muy conocidos que o tuvieron favores del Estado, o dejaron gente en la calle y hicieron otras inversiones y están ahí en la vuelta y
no hablando pasan. De los Fernández.
Sí, por sí, estoy hablando de ellos. ¿Por qué no?
No,
porque por con eso, la misma perspicacia que hablan de Novillo, puedo hablar de... Como también hubieron empresarios que recibieron dinero del Banco República, iban a abrir mercados en Europa y se fueron con...
Bueno, acá ninguno
dio el paso a la política.
Empresario textil.
Acá el Brou se lo exprimió desde hace 50, 60. Por eso, pero
yo no digo que haya sido por culpa de este
Fachero,
gobierno.
Usted dice no, porque el Frente Amplio capaz que... Se piensan que no lo investigaron a Novik y sus actividades empresariales, no solo el Frente Amplio. Amado fue, lo llamó a la Comisión de Trabajo por las denuncias de persecución sindical y Novik no fue. ¿Fue un acierto de Novik no ir?
Primero,
o sea, si él tiene toda la tranquilidad de que él no ha actuado persiguiendo a ningún trabajador sindicalizado, ¿no era conveniente capaz que ir a la Comisión de Trabajo y decirle, mire, yo vengo acá a dar la cara porque estoy muy tranquilo con mi conciencia y con mi actividad como empresario?
Primero, no estaba obligado a ir. Segundo, obviamente era un circo montado por Amado, que le encantan esas cosas, como cuando escribió libros basados muchas veces en su creatividad y no en hechos reales. Así que, conociendo al gestor de esa iniciativa, yo mismo le dije que no tenía por qué presentarse a seguirle juego a él, que ya es un viejo conocido en estas líderes, ¿no?
Claro.
Así que y yo le digo más, yo leí todo el acta de la comisión y si quiere se las alcanzo, de la Comisión de Legislación, y allí son todas presunciones, denuncias concretas no hubieron ninguna. La gente, ¿ustedes vieron algún piquete, algún acto?
¿Esperan una campaña sucia contra Novik de acá el 2019?
Y seguramente, pero cuando no hay nada que ocultar, la vamos a afrontar con tranquilidad y con la convicción de que estamos en el camino correcto. Eso no tenga ninguna duda.
Es una agresión de un jugador de fútbol, ¿no?
No, es la verdad.
Fachelo, tenemos pocos minutos y tenemos una zona lúdica, como a todos los entrevistados, pero cortita, ¿no? ¿Cómo va a encarar el partido de la gente la discusión de la rendición de cuentas? ¿Cuál va a ser la postura del partido de la gente en estas negociaciones? En 30 segundos.
Primero conocer el texto, que nadie lo conoce, porque ni el Frente Amplio lo conoce. Están viendo si aumentan el gasto social, no tienen plata para pagar, aumentó el déficit. Así que primero, que queremos verlo en negro sobre blanco, ¿no? Así que después de eso tomaremos posición. Obviamente que los grupos del área ya están trabajando sobre eso, pero lo que vamos a actuar allí va a ser con mesura y obviamente que con seriedad y austeridad. Pero acá hay impulsos locos y no nos vamos a guiar.
Da declaraciones de prensa como Amado, como salió hoy en búsqueda de decir estoy dispuesto a dar el voto 50, no van a hacer lo mismo, digamos. Hasta no conocer, digo, cuáles son las propuestas.
Los argumentos de Amado no lo conozco, pero seguramente ese titular es nada más que búsqueda de notoriedad política.
¿Cómo le gusta a Fachero pegar a Amado?
No le gustó un libro de Magurno, de Amado, claramente.
O
me equivoco.
Claro, cuando yo...
¿Quedó doliendo con esa? ¿Le dolió el libro de Amado con Magurno?
Él cayó un día a hablar conmigo en La Española, me dijo, quiero hacer un libro para Oscar. Le dije, me parece bien. Oscar estaba enfermo ya. Oscar no podía contestar por él. Y yo y otros amigos de Magurno le dimos, le contestamos todas las preguntas. ¿Podemos grabar? Sí, grabar todo, porque acá no hay ningún misterio. Y después aquello terminó ya de la portada, con aquello, el nombre del libro, todo, realmente muy canallesco, sobre todo refiriéndose a alguien que no podía contar.
Bordaberry dijo acá que Amado era la peor persona que había conocido en la actividad política. ¿Coincide?
Yo no tuve tanto trato con Amado como tuvo Bordaberry. Y si él lo dice, bueno.
Bien. Momento lúdico para el diputado Guillermo Fachero.
Ya que lo mencionamos tanto, bueno, el primer múltiple opción que tenemos para proponerle va por el lado del Oscar, como se lo denominaba. Si Magurno estuviera vivo, ¿cuál de estas cree que sería su principal preocupación? ¿Movilizar a los amigos de Magurno para conseguir nuevos votos y rescatar al Partido Colorado de su mal momento electoral? ¿Darle una mano a Edgardo Novik con su último video viral pegándole al Frente Amplio? ¿O aprovechar que se abre el corralito mutual y a captar más afiliados para la Asociación Española?
La segunda.
Bien. Dar la mano a Novik. Sí. Sería noviquista, Magurno. Sí, se hubiera ido con Novik.
No tengo ninguna duda. Ninguna duda tengo.
Siguiente situación. Apelando a sus conocimientos boxísticos, ¿cuál de estas sesiones de pugilato usted catalogaría como la pelea del siglo? ¿1996? la trifulca entre Jorge Manchinena y Jaime Trobo, coletazo de la embestida baguala. Sí. 2007, la pelea entre un joven Luis Lacalle Pou y un sesentañero Juan José Domínguez, también recordada por el diálogo de "sos un atrevido guacho y vos sos un asesino, salí que te reviento la cabeza, asesino, callate oligarca puto". Hola del 2016, que fue la más reciente, Montonera protagonizada entre el frentista Gabriel Cortuasí y el diputado de Unidad Popular Eduardo Rubio, también recordada como una pelea perfectamente olvidable, tanto como el propio Cortuasí, ¿no?
Me inclino por una que no se dio. María Julia Muñoz versus Graciela Bianchi.
¡Ah! ¿Ese que esa es la pelea del siglo que se viene?
Para mí, sí. No, sí. Se tenía que haber dado la interpelación.
Y Fachelo es el Don King, claro, uruguayo. Ahí, organizando todo el...
¿Qué te parece?
Y la última. De Aronovic no se acuerda qué papeleta puso en la urna en el plebiscito del 80, pero si Fachelo tuviera que adivinar cuál fue la reacción de Novik esa noche cuando conoció el resultado, ¿cuál le parece la más probable? Abrió la ventana eufórico y lanzó un grito de se va a acabar la dictadura militar. No abandonó su asiento y comenzó a entonar "disculpe los nocheros" sin olvidar un verso. O levantó la cabeza de entre unos papeles, murmuró un desinteresado "mira vos" y volvió a sacar cuentas de cuánto costaría importar championes al Uruguay.
Puso la marcha de Peñarol.
Guillermo Fachero, muchas gracias por estos minutos de Escena Tremenda.